Hola aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el crimen de los marqueses de Urquijo. El marqués de Urquijo era un tacaño absoluto que apenas si daba algún dinero a sus hijos, cuando lo hacía, lo acompañaba a la entrega de reproches y quejas. Este comportamiento llegaba a tal extremo que Juan de la Sierra y su hermana Miriam eran conocidos en el mundo de la aristocracia como los pobres. A esto debía sumarse el que a partir del 73 y hasta el 80 el valor de las acciones del Banco Urquijo bajaba en la bolsa.
Nada parecía funcionar bien para la familia, y a un problema se sumaba otro, entre ellos la incompatibilidad de caracteres del matrimonio Miriam de la Sierra y Rafael Escobedo, que terminó con la separación de ambos. Apenas se hubo separado, la hija de los marqueses comenzó una relación con el americano Richard Demis, de 41 años. Entretanto, Rafi Escobedo salía con su fiel amigo de la infancia Javier Anastasio, de 36 años. A pesar de que ambos carecían de trabajo conocido, gastaban con generosidad el dinero que les pasaban sus respectivos padres.
En la primera declaración del Rafi dijo lo siguiente. La noche del 31 de julio al 1 de agosto, tras tomar unas copas y cenar con unos amigos, uno de ellos, Javier Anastasio, le llevó a su casa alrededor de las 3 de la madrugada. Tras subir al piso y recoger una pistola, un rollo de esparatrapo, un martillo, un soplete de butano y varios instrumentos más, cogió el coche de su padre y se trasladó al chalet de sus suegros. Tras adherir unos esparadrapos al cristal de la puerta del recinto de la piscina para que los trozos quedasen unidos y se hicieran así el menos ruido posible, lo golpeó con un martillo, introdujo la mano y abrió la puerta. La de la vivienda estaba abierta, así que el acceso fue fácil. En el salón, y para abrir la puerta de madera maciza que guarda la escalera por la que se extiende a los dormitorios de la planta superior, tuvo que hacer en la misma un agujero con soplete. Los marqueses dormían en distintas habitaciones, por lo que recorrió el camino hasta la que ocupaba su suegro y aproximándose a este le disparó en la cabeza. Al salir precipitadamente de la habitación, tropezó con una silla y se le escapó un nuevo disparo, incrustándose la bala en el armario. También relata que en los hechos se utilizó guantes y un silenciador, desconociendo el actual paradero del arma, y que no recuerda a quién se la entregó ni qué hizo con los demás efectos. Pero para la policía serían 5 los asesinos, los 4 que fueron a la casa la noche del crimen y el celebro o inductor. Los personajes de este drama, uno de los más conocidos y misteriosos de la historia criminal española, son los hijos y los herederos, Miriam y Juan de la Sierra, que entonces tenían 24 y 22 años respectivamente. Su padre era muy severo y les daba el dinero con cuentagotas. El marqués estaba muy disgustado con el casamiento de su hija Miriam. Se llevó a cabo contra su voluntad y, según parece, fue una fuerte discusión con su madre la que hizo que Juan fuera obligado por su padre a irse a Londres a estudiar, donde se encontraba el día de los asesinatos. El yerno, Rafael Escobedo Aday, casado con Miriam, tenía 26 años y odiaba a su suegro, al que hacía responsable del fracaso de su matrimonio. El administrador, Diego Martínez Herrera, de 52 años, al servicio del marqués desde mucho antes de que éste conquistara su título con su boda. El marqués de Torrehermosa, Mauricio López Roberts, trabajó con Escobedo y con Miriam en Golden, una empresa de venta piramidal. Amigo, Javier Anastasio de Espina, amigo de Rafael Escobedo desde la infancia. Estuvo cenando con él y luego tomando copas la noche del crimen. Cuando este fue detenido y acusado formalmente del asesinato de su suegro, hizo un viaje relámpago a Londres que aún hoy resulta inexplicable, a no ser que fuera pura y simplemente una huida abortada. El americano Richard Denis Reu, que entonces tenía 41 años, estaba divorciado y tenía 2 hijos. Era la pareja sentimental de Miriam, que se había separado de Rafi. El mayordomo, fuera de toda sospecha en este crimen, Vicente Díaz Romero, de 37 años, llevaba 7 meses trabajando al servicio de los marqueses. Gracias a él, se conocieron muchos detalles sobre las difíciles relaciones paterno-filiales en la familia Urquijo.
Esto no es una muerte pasional, pero en absoluto, es una muerte por lucro. Es una muerte en la que lo que motiva toda la dinámica es el dinero.
Después del asesinato de los marqueses, todo su dinero pasó a ser de sus hijos. Entre todos sus inmuebles también estaba la mansión que tenían, donde se cometieron los crímenes. Se rumorea que Rafi y el mismo Juan Anastasio, que heredó el título de marqués de Urquijo, tenían una relación homosexual. Y que tanto él como su amigo Anastasio no dejaron de acudir a la piscina y hacer unas fiestas de estas que se marcan los ricos.
Después de muertos los marqueses, hicieron juergas todas las que les dio la gana en el ese. El Juan de la Sierra sentía por su padre bastante menos que por el perro. Yo estuve procesado en su día porque dije, y lo mantengo, que Juan de la Sierra pegó una bofetada a su madre en la mesa, porque luego le echó una jarra de agua por encima, porque dijo que no quería volver verle de entrar a Escobedo allí en la casa a acostarse con Juan de la Sierra al apartamento. Y entonces le dijo, tú cállate que eres tontita.
A la discoteca y a la piscina, pero por unos desmadres de todos, sí. Los pelotas y ahí que pille y que pueda y cada cual se va a morder la gana y un auténtico desmadre. Eso sí es verdad que últimamente estábamos un poco desmadrados en ese aspecto de ala, venga, orgías y más orgías. Eso es verdad. Mira que no participaba, pero Juan y yo sí.
Escobedo tenía un móvil y no fue detenido y acusado hasta pasados 8 meses del doble crimen, y la detención se debió a un elemento extraño a la investigación oficial. Fue un policía que estudiaba Derecho, José Romero Tamaral, quien seguía a Escobedo hasta una finca de Montcalvillo del Huete, en Cuenca, donde recogió unos casquillos que se demostró habían sido disparados con la misma arma que mató a los marqueses. Las pesquisas de Romero permitieron acusar al amigo de Rafi, Javier Anastasio, como coautor y a Mauricio López Roberts como encubridor.
Buenos días, Rafael Escobedo Algay.
Sí, soy yo. ¿Qué hacen en mi casa?
Inspector José Romero Tamaral. Compruébelo. Tenemos una orden de registro.
Por medio y tirando del hilo de a quien beneficiaba económicamente la muerte de los marqueses, los hijos Juan y Miriam tuvieron que padecer el peso de la sospecha, aunque nunca fueron formalmente acusados, ni se encontró ninguna prueba contra ellos.
¿Queda usted detenido como presunto autor del crimen de los marqueses de Urquijo?
En su declaración, la policía reconoció que hubo tortura psicológica, que lo desnudaron y esposaron a su padre como detenido y dijeron que la próxima sería su madre si no hablaba.
No hace presiones.
¿Pero cómo se puede condenar en este país a alguien sin ninguna prueba? Sin ninguna prueba. A Rafi le condenaron por su declaración, porque se autodeclaró culpable. Y para conseguir la declaración de mi hermano, se le desnudó, se le puso en cuclillas, se mofaron de él y a través de un cristal le enseñaron primero esposar a mi padre y 10 minutos después le amenazaron de que la siguiente que iba a haber esposada era mi madre.
¡Fírmalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Firma!
Te dejo explícito que los mató en legítima ofensa, ¿no? Con Javier Anastasio de Espona, ¿no? Cosa que él se ha arrepentido toda la vida, tanto, insisto, que ha dado su propia vida. Él se condenó a muerte a sí mismo, ¿no? Él dice que su padre había sido un cabronazo porque le había entregado. El del arma con la que le robó no estaba ni registrada. Y sin embargo, cuando el policía Romero Tamaral le pregunta al señor Escobedo, padre, ¿le falta alguna arma de su colección? Dijo, sí, esta con un silenciador que he hecho yo. Y era la que había robado, y era para vengarse un poco porque él sabía que Rafi le había robado esa escopeta. Hizo creer a todos, porque era un seductor Rafael Escobedo, que cuando él saliera de la cárcel, Juan de la Sierra le tenía una cuenta en Suiza con mucho dinero por haber hecho este servicio. Claro, Juan de la Sierra puede ser hasta un coautor del crimen, puede ser un imbécil, creo que es un imbécil, pero lo que no va a pagar nunca jamás es al asesino de su padre, aunque él le hubiera dicho, si lo matas, bien hecho está.
La detención de Rafi provocó que tanto Anastasio como el administrador se marcharan a Londres, supuestamente a ver a sus respectivas parejas, pero allí quien estaba en verdad era Juan, el hijo de los marqueses que estaba estudiando allí. La prensa se echó encima de los dos hermanos, Rafi y Miriam. Y misteriosamente, 4 días antes de que el acusado Rafael fuera totalmente culpable de los hechos, recordó una amenaza que le había hecho.
Me amenazó y me dijo, tengo, no me acuerdo exactamente la frase, pero tengo un plan preparado y te vas a acordar, voy a acabar con tu familia o algo así, no me acuerdo exactamente, fue hace mucho tiempo.
La frase exacta que apareció en el sumario es, te vas a acordar de mí, voy a hundir a tus padres, y esta vez va en serio. Esta fue la prueba definitiva que necesitaba el tribunal para acusar al Rafi.
Miriam es una persona inteligente, muy inteligente, muy mala. Una persona muy mala, muy vengativa. Y luego la moral que tú, si la tuvo algún día, era verde y se la comió un burro que pasaba por allí. ¿Y quién avisa a Rafael Escobedo y a Javier Anastasio que esa es la noche y que es el día de hacerlo y todas estas cosas? Pues tiene que ser Juan de la Sierra, que estaba en Londres haciendo un curso de banca.
Después de lo horrible de la muerte de mis padres, pues se ha publicado por dinero el asesino, pues acusándome de haber intervenido en ellas. Y claro, para mí es una situación muy dolorosa y estoy tremendamente indignada.
Todo lo que ha dicho Rafi es absolutamente falso y tengo, vamos, verdaderas ganas de tenerlo enfrente.
A Rafi lo ha dejado Miriam. Esa noche ahoga sus penas en el alcohol junto a sus amigos. Han bebido mucho y tomado cocaína, así que deciden hacer algo especial para esa noche. Se van del bar, cogen sus coches y primero pasan por casa de Rafa, que coge una mochila con algunos utensilios. Aquella madrugada del 1 de agosto de 1980 eran cuatro. Llegaron en dos coches. Uno se quedaría vigilando mientras los otros saltaban la verja. Consultaron sus relojes, que marcaban las 3:30. Sabían que no había peligro alguno. Tenían estudiado entrar por la zona acristalada de la piscina. El que llevaba la bolsa con los utensilios la depositó en el suelo. Dentro había un soplete, un martillo, una linterna y un rollo de esparadrapo. El más alto y delgado sacó el martillo cubierto de tira adhesiva y dibujó un triángulo con esparadrapo en la superficie del cristal. Luego golpeó rápido en el centro. Los trozos de cristal quedaron unidos por el esparadrapo. Entraron apartando la puerta rota. Los tres hombres, convertidos en sombras que se mueven rápidamente y silenciosamente con una pistola del calibre 22, cargados con balas de alta velocidad, marca Winchester Long Rifle, se encuentran ante una puerta de madera maciza cerrada que les corta el paso a la planta baja. Dos de los intrusos, el de mayor edad y el joven alto, se turnan con el soplete mientras el tercero desprende el esparadrapo y borra las posibles huellas. En unos minutos logran un agujero suficiente para que el joven delgado introduzca su brazo. Sabe que el otro lado está puesta la llave en la cerradura y que bastará con girarla para superar el último obstáculo que lo supera de su objetivo. La puerta quemada se abre con un chasquido. Los tres la cruzan sin detenerse en la siguiente puerta que no está cerrada, ya que en el hall de la planta baja seguían con la linterna muy cerca del suelo para que no los delate el resplandor, y se encaminan sin ruido hacia la escalera de acceso a la planta superior donde están los dormitorios. El joven que empuña la pistola aprovecha para asegurar el tubo del silenciador y se empareja con el hombre de mayor edad, que le dirige una mirada cómplice. Van derechos al dormitorio principal, donde descansa Manuel de la Sierra y Torres, de 55 años, marqués de Urquijo. El que empuña la pistola se dirige a la cabecera de la cama y le apunta detrás de la oreja. Apenas un segundo después suena un ruido amortiguado y el marqués muere sin despertarse. El revuelo de la habitación despierta a María Lourdes Urquijo Morenés, hija primogénita de don Manuel de Urquijo y Landecho. Duerme en un cuarto vestidor habilitado como dormitorio. La marquesa padece una enfermedad que le provoca trastornos de lenguaje y motricidad. El ruido de la alcoba la despierta. Se ha incorporado en su cama y llama a su esposo. El asesino de mayor edad, sin formular palabra, le arrebata el arma al otro y le dispara entrándole la bala por la boca. Un instante después recibe otro balazo, esta vez en la yugular, dejando las salpicaduras de la sangre en las paredes. La criada no oyó nada. Los vigilantes tampoco vieron nada. Aquella noche la vigilancia falló por todos los lados. ¿Qué ocurrió esa noche con la vigilancia?
¿Piensas que mataron a los marqueses porque la seguridad no fue buena?
Sí, esa noche sí. Esa noche la seguridad falló totalmente. Esa noche falló el coche. Porque le cortaron el embrague, porque se rompiera, falló el coche. Los compañeros declararon que no habían dejado de dar vueltas sin parar. Sin parar. Y el tema de los compañeros, pues no sé lo que hicieron, si se durmieron o no. Yo me figuro que sí.
Él fue quien encontró los cadáveres. Conocía muy bien a la familia y siempre sospechó de sus hijos.
Metidos estaban, pero bien metidos. Juan y Miriam, sí. Quizá más Miriam que Juan. Porque a Miriam yo la tratamos un poquito, naturalmente. Pero era una vida de computadora muy lista. Juan era un tío calculador y listo. Era un pobre hombre, un pobre chico.
Algunas fuentes dicen que la pistola no se encontró nunca y otras fuentes dicen que se encontró, pero que luego desapareció.
Cuando los casquillos, por algún extravío, ya fuera en la policía, en el juzgado, debió ser en el juzgado. Pero es posible, como en otros muchos casos que hay aquí mismo, se han perdido cintas en el depósito judicial, pues, o están extraviadas. Simplemente no es que se hayan hecho desaparecer. Pero son cosas que suceden entre los miles de sumarios.
Aún sin las respectivas pruebas, el juicio se celebró y hacía tiempo que en España un juicio de carácter penal no tenía tanta popularidad y trascendencia política del que produjo la celebración de este juicio en la capital de España. En él se dan todos los ingredientes, no carece de nada: drogas, adulterio, intereses económicos y hasta por posibles implicados de la CIA. Para no faltar, no faltó ni el clásico mayordomo de las películas de Alfred Hitchcock o de las novelas de Agatha Christie.
El crimen el 1 de agosto lo sé. Y luego, pasan 9 meses y un policía que no lo conoce nadie detiene a Rafael Escobedo, le imputa el doble crimen, pero se vislumbra que solo, ni para él solo. Hay más gente, el clima va subiendo, que allí falta gente, que están dentro del círculo. Y oh, sorpresa, Miriam nos tiene que hacer una declaración. A los 9-10 meses de... Miriam, voy a hundir a tus padres y esta vez va en serio. Y si a ti realmente te preocupan tus padres, tú eres la primera que se ha devanado los sesos recordando qué pasó el día de antes, el otro, qué dijo este, qué dijo el otro, qué dijo el de más allá. Mira, hay cosas que son palpables, que son evidentes, y es que más allá de eso hay un Rafael Escobedo implorando que le creyeran después de condenado, en declaraciones judiciales, con todas las partes personadas, implorando que le creyeran, contando las peleas que había tenido con Juan, que le arrancó todos los botones de la camisa, pidiéndole el pago, coño, que oye, que lo que hemos hecho es muy gordo, que tienes que soltar, amigo. No empezó con la avaricia personificada.
En el informe tuyo sí que hablabas eso, ¿no? De la posible implicación de Juan y de
no,
la...
No, los llamaba parricidas así, literal, y lo firmaba debajo. Y hablaba de su indudable implicación en los crímenes, como autores intelectuales y morales del crimen.
Ya una vez condenado y cumpliendo, Rafi Escobedo, en el sumario su testimonio dejó puntos oscuros y se desmoronó en varias ocasiones. Dejó entrever que sabía los nombres de supuestos cómplices en los asesinatos de sus suegros. Tanto fue así que cuando Javier Anastasio, amigo íntimo de Rafi, fue declarado coautor del crimen, huyó a Brasil con documentación falsa después de cumplir el máximo de prisión provisional. Mauricio López Roberts, marqués de Torrehermosa de 48 años de edad, amigo de Rafi, fue procesado como encubridor de Javier Anastasio. Fue también condenado y encarcelado.
Esa noche, pues lo único que yo sé de lo que sucedió allí es que fui a la casa de mis suegros, citado por Miriam, me llevó Javier Anastasio, y cuando yo llegué allí, pues ya supongo que estaba todo más o menos hecho. Yo lo único que hice fue montarme en un coche con Miriam, venirme a Madrid, Miriam entregarme una serie de objetos diciéndome que me deshiciera de ellos. Había un bulto de trapos. Entonces yo pues desplié todo ese a más hijo de trapos, y dentro estaba la pistola.
Rafi Escobedo es un señorito cruel que hacía lo que le decía a Miriam, tanto es así que le obligaba a hacer, cuando ella estaba liada con el americano, el amor con despertador. Y le ponía el despertador y dice, toma, tienes 5 minutos para hacer conmigo lo que quieras. Entonces él cubría la muñeca Pepona y casi se quedaba contento. En Carabanchel le llegaron a llamar la Madelón porque todos se lo ventilaban.
En Cantabria, cuando se fue a la segunda, aquello ya realmente era otra cosa, era una cosa pues mucho más cutre, mucho más dura, mucho más terrible, con una temperatura horrorosa, y él entra ya en una depresión, en un perderle sentido a la vida, y aparecen en esos momentos ya ideas y tendencias autolesivas.
Veía cómo ese deterioro físico y psíquico de la cárcel le iba minando las ganas de vivir. A él le dolía cada minuto de vida que dolía. Él era muy exhibicionista. Él sabía que no le habían probado que era el asesino de los marqueses de Urquijo. Él quería dejar una duda razonable. Entonces él me pide, cuando estaba con Jesús Quintero, dice, tienes que venir con Jesús y hacerme una entrevista. Me la haces en directo, me traes una cápsula de cianuro y me suicido en directo para que lo vea toda España. Quiero brindarles con rabia, un asco, lo mal que me están tratando aquí.
¿Pero a quién encubres?
A nadie. 10 traidores menos. No encubro a nadie. Lo que pasa es que digo al tío, si no es cuestión de que yo encubro, si es cuestión de que no quieren tirar adelante. No se ha investigado, ni se va a investigar, porque no le ha interesado a nadie que se investigue. Hace poco alguien... Perdona. Iba a decir algo que no quiero decir.
Rafi empezó a contar desde el penal de El Dueso que iba a contar toda la verdad. En un programa en el que fue entrevistado, firmó su sentencia de muerte.
Cuando no te queda ninguna esperanza, no tienes gasolina para continuar, no tienes ánimos para seguir. Es que ya no soy nada. Nada. Pues eso, lo único que me falta ya para terminar es la cajita con la crucecita encima.
2 semanas después de la emisión de ese programa, aparece el cuerpo sin vida de Rafael Escobedo. Supuestamente, el 27 de julio de 1988, Rafael Escobedo se quitó la vida en el penal del Dueso, colgándose de una ventana con una sábana de su propia cama. En la primera autopsia se dice que el fallecimiento es por una asfixia mecánica. En la segunda autopsia se detecta la presencia de cianuro puro en los pulmones, por lo que todo hace pensar que fue envenenado antes de ser colgado con las sábanas a los barrotes de la ventana.
Claro que está protegiendo a alguien, y por eso le dan el cambiazo de la papelina que él creía que era de coca, y es una papelina de cianuro, que luego apareció en las vísceras de Rafi.
Nunca sabremos si Rafi iba a decir toda la verdad. La justicia dio carpetazo al caso, con un autor colgado y el otro que huyó de la justicia. Y del resto de los sospechosos jamás se volvió a decir nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué os parecen estos crímenes, y si te ha gustado el vídeo, pues déjame un like.
Y que sus padres eran adorables, pero sus padres eran unos degenerados, unos atrasados mentales y unos hijos de su santa madre. Eran muy malos.
No lo digas así.
Es que afortunadamente a mí no me podían tocar por ningún lado. Si yo no me podía tocar, es que me hubiesen retorcido como si fuese una salchicha.